GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hacia Perú viajamos en el primer bloque de GPS Internacional para hablar de un nuevo pedido de destitución a un presidente en ese país. En este caso, el actual mandatario Martín Vizcarra. Incapacidad moral es el argumento que utiliza la oposición está involucrado el presidente Vizcarra en un eventual caso de corrupción. Es otra crisis política que enfrenta, en este caso, al Parlamento con el Poder Ejecutivo, como ya ha pasado con otros gobiernos. Un sistema político que está bastante desprestigiado para la población. Vamos a conocer detalles, a entender esto con el analista Carlos Paredes desde Lima. Por otro lado, la noticia de este fin de semana pasado tuvo que ver con la designación de Mauricio Claver Carone como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Se rompe una historia dentro del BID, que es que el presidente era habitualmente un latinoamericano. En este caso es un ciudadano estadounidense. ¿Qué cambia esto para la relación de América Latina con los Estados Unidos? Bueno, vamos a analizar esto con quien sigue habitualmente estos temas, la investigadora y autora de el CELAC, el Centro Latinoamericano de Estrategia y Geopolítica, con Silvina Romano estaremos analizando este tema. Y por otro lado, le vamos a presentar un nuevo disco de un artista argentino, pero con corazón uruguayo, que además se hizo muy conocido por cantar en los ómnibus de la capital uruguaya, Montevideo. Santiago Cosarini, Nahual, presenta un nuevo disco, se llama Animal, y desde Córdoba estará en contacto con nosotros para hablar también de lo que significa un cantautor en tiempos de pandemia. Así arrancamos un nuevo GPS. El Ejecutivo de Perú presentó formalmente este lunes una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para bloquear el pedido del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral al estar presuntamente involucrado en un acto de corrupción. La demanda busca precisar los alcances constitucionales de la competencia del Congreso para declarar una vacancia, que significa una destitución presidencial, por permanente incapacidad moral que garantice el ejercicio de las competencias que la Constitución Política de 1993 le otorga al Poder Ejecutivo durante el periodo de 5 años por el cual ha sido elegido. Esto es parte de lo que menciona este documento del Ejecutivo de Perú. El encargado de llevar la demanda y defender los intereses del Ejecutivo fue el Procurador para Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, quien también presentó una medida cautelar para detener la destitución, la cual debe votarse en pleno este viernes 18 de septiembre, mientras se aguarda por la decisión del Tribunal Constitucional. Vamos a explicar cómo se llega a todo esto, que es lo más importante, más allá de los vericuetos judiciales. Está en línea con nosotros Carlos Paredes, desde Perú. Bienvenido, Paredes. ¿Cuáles han sido los motivos para llegar a esta situación de crisis política? ¿Y hay similitudes con el conflicto que tuvo su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, en su conflicto con el Congreso?
Un gusto tener la oportunidad de dialogar sobre este tema. Bueno, en realidad es un proceso distinto al que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski. Tenía una situación bastante complicada en razón de haber sido autoridad, o mientras era autoridad, ministro de Economía y Finanzas, y también primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Las empresas que él tenía estuvieron comprometidas en negocios con Odebrecht. Y esta fue una situación totalmente distinta en esa materia. Estamos ante un complot ocurrido por parte de fuerzas que han perdido el poder en la ocasión que ocurrió con Martín Vizcarra como presidente, que llevó a que se produzca una reforma judicial y reforma política de parte del Ejecutivo, pero que tenía que ser consagrada por el Congreso, cuestión que no se realizó cabalmente, sino, digamos, fue a marchas forzadas, en razón de lo cual tuvo que haber un referéndum, y el referéndum arrojó un resultado ampliamente positivo en favor de las reformas, con alrededor del 90% de votación a favor, lo que implicó una derrota muy fuerte a una mafia que controlaba el Congreso en alianza del partido de Keiko Fujimori y el partido de quien fuera Alan García. Luego vino el episodio del cierre del Congreso, que afectó muy seriamente la vida de estos dos partidos políticos que tenían el control absoluto del Congreso. Y entonces el cierre del Congreso implicó unas nuevas elecciones que han dado lugar a este Congreso actual. En este Congreso actual, el partido de Keiko Fujimori, que tenía el control absoluto del Congreso, tiene una mínima proporción de congresistas, y el partido aprista, que ha sido dos veces gobierno y otrora era el partido más importante que había, hoy no tiene representación en el Congreso por no haber alcanzado la valla, es decir, por la derrota política que sufrió. Estas fuerzas son las que han urdido este episodio último, que ha conducido a un ya frustrado golpe cívico-militar, porque, digamos, han tomado un caso en realidad bastante menor en materia de lo que sería faltas o delitos que implican la contratación de un artista medio bufón que fue, digamos, con una serie de irregularidades y sobre todo no correspondientes, pero que, digamos, había mucha bulla detrás de esto. El caso ya parecía haber sido superado, pero sin embargo alrededor de eso, que era lo único que tenían entre manos, tejieron todo un ardid dirigido a tratar de, digamos, conseguir una serie de versiones y escuchas que daban la idea de una trama corrupta complicada, que no era tal. Entonces, lo que se ha develado es que la celeridad con la que presentaron el tema para que el Congreso aprobase la vacancia estaba a su vez buscando coordinación con los altos mandos del Ejército y la Marina y también del propio ministro de Defensa en la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tuviesen una actitud de acompañía de este proceso, esta maniobra golpista. Eso ha ayudado a develar el hecho de que en realidad se ha tratado de un intento de sedición, cuestión que, digamos, ya al develarse o al conocerse los detalles, y en el hecho de que las Fuerzas Armadas han tenido un comportamiento democrático ejemplar, sus altos mandos han dado a conocer que el presidente del Congreso los llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a pedirles, o mucho antes de que incluso el tema fuera configurado como una moción de vacancia, el tema estaba todavía en horas de trámite, sin embargo ya el presidente del Congreso les estaba diciendo que se iba a producir un cambio en el que él iba a terminar siendo el nuevo presidente y quería que las Fuerzas Armadas lo respaldaran. Esto ha ayudado a develar lo que en realidad se trataba de un intento de golpe y ha corrido el telón de modo tal que se ha podido ver qué cosa en realidad estaba en juego. Ante este hecho, varias de las bancadas que ya habían votado en favor de la admisión del debate del tema de vacancia en el seno del Congreso, han anunciado que retiran su respaldo a la vacancia. ese retiro de respaldo a la vacancia ya hizo abortar la maniobra que estaba en curso en el Congreso, porque de 5 bancadas que habían firmado y votado a favor, firmado la moción de vacancia y votado a favor de la admisión, han comunicado al país que ya no lo harán. Solo hay una, que es la bancada del ex militar Antauro Humala, que es la única que queda todavía en pie, señalando su compromiso de que votaría a favor. De modo tal que, habiendo alcanzado 64 votos de los 78 que requerían, ahora en realidad tendrían alrededor de menos de una docena de votos. Entonces eso, como le digo, ya abortó. Y hay varias bancadas que han presentado planteamientos en el sentido de censurar al presidente del Congreso, Manuel Merino, a destituir a la mesa directiva del Congreso para nombrar una nueva en su reemplazo, destituir a la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente es el que piloteó el proceso de, digamos, justificar este tema, y entonces en realidad se ha puesto al descubierto toda esta situación y ya estamos prácticamente ante el hecho de la imposibilidad de que esa maniobra se conjure. Y lo que viene como un asunto legal es que en efecto el Poder Ejecutivo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que a través de un recurso competencial el Tribunal Constitucional pueda impedir el desarrollo de la sesión que estaba programada para ver la vacancia para el día viernes 18, cuestión que en realidad va a cumplir una serie de formalidades, pero que en realidad ya esto es una formalidad legal en razón de que las posibilidades reales y objetivas están fuera de posibilidad de que se realice la conjura de este golpe. Además, este asunto ha puesto en evidencia la presencia de personajes bastante complicados en relación a esta situación. Uno de ellos es el ex militar, ex comandante general de las Fuerzas Armadas, Otto Gibovich, que ha resultado siendo elegido en el Congreso por haber participado como un invitado del Partido Acción Popular, que es quien preside el Congreso y que a su vez hace las veces de vocero de esta organización en el Congreso, quien en realidad ha comandado este operativo. Él ha sido miembro del Servicio de Inteligencia, como jefaturándolo en algún momento, mientras Vladimiro Montesinos era el poder tras el trono de este Servicio de Inteligencia en el tiempo de Fujimori. Y ha sido comandante general del ejército también cuando Fujimori era presidente en aquel gobierno de dictadura de 10 años que sufrió el Perú. Entonces, este personaje ha aparecido como el prácticamente piloto de toda la operación, en razón que además de experiencia como miembro del Servicio de Inteligencia, él es un experto en planeamiento estratégico y ha estado asesorando de esa manera a directorios de grandes empresas en el país y ahora está en el Congreso. Él ha estado de la mano con el presidente del Congreso por un lado y por otro lado con un congresista de apellido Alarcón que fue Contralor General de la República y que fue destituido de su cargo por votación del Congreso anterior que fue destituido en razón de compromisos con corrupción. Y este personaje, Alarcón, es alguien que la Fiscalía de la Nación ha procesado su situación y ha establecido una serie de delitos, en resultado de lo cual pide 17 años de cárcel y está solicitando al Congreso el hecho de que este personaje sea destituido del Congreso, retirada su inmunidad, para que pueda ser procesado por el Poder Judicial. Él ha sido el autor, como presidente de la Comisión de Fiscalización, como autor, digamos, material de haber fabricado las pruebas, fueron el pretexto con el cual se urdió esta maniobra del golpe que estaba en ciernes. Y bajo los consejos de este ex militar, Otto Gibovich, es que el presidente del Congreso acudió a la búsqueda de un respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo, como ha quedado afortunadamente para la democracia en el Perú puesto en evidencia, con lo cual se conjura, se impide la posibilidad de que este golpe se traduzca como algo que pudiera implicar una afectación mucho mayor a la democracia del país, y creo que con esto la democracia se fortalece. No obstante, también es cierto que aquellos asuntos menores de irregularidades en las que se han visto comprometidos personal muy cercano al presidente de la República y que le salpican al propio presidente por no haber tenido la energía suficiente y la transferencia que correspondía frente al país, también va a tener que ser visto como corresponde por el Poder Judicial, por la Fiscalía, que ya ha empezado a actuar, ha allanado las viviendas del personal que tenía que ver con estos asuntos de audios que habían sido difundidos, ha también incursionado en las oficinas de Palacio de Gobierno para recabar toda la información de recursos informáticos y de archivos que tienen que ver con este asunto, y eso tendrá que correr como corresponde por las cuerdas legales, constitucionales adecuadas, para poder actuar de forma tal de hacer justicia frente a faltas o delitos puedan haberse cometido. Pero nada que pudiera justificar la sonada golpista que, como le digo, por fortuna ha sido conjurada.
Un tema más que importante entonces esta crisis política en Perú y sus repercusiones. Estaremos atentos a su evolución. Carlos Paredes desde Lima, gracias.
A ustedes las gracias. Muy reconocido por la oportunidad. Hasta cualquier otro momento.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Este sábado se confirmó la elección de Mauricio Claver Carone como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual rompe una tradición de más de 6 décadas. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, calificó la elección de este ciudadano cubano-estadounidense como un zarpazo de Donald Trump al organismo. Por un acuerdo fundacional, el BID estuvo en manos de latinoamericanos durante 60 años. Además, Samper lamentó que vayamos a entregar con anuencia de los países latinoamericanos una posición a Estados Unidos para que desarrolle una política de sacar a China de la región a través del banco. Esto decía entonces Ernesto Samper y es una de las primeras reacciones que se dieron a esta decisión que se tomó el sábado. Recordemos que tuvo el apoyo de algunos países latinoamericanos y sobre todo la influencia de los Estados Unidos para tomar esta decisión. Había candidatos alternativos, de hecho Argentina tenía un candidato alternativo, Gustavo Bélix, hecho que no se concretó porque se retiró la candidatura tomando en cuenta que era bastante previsible horas antes de que finalmente se tomara esta decisión. Vamos a analizar esto. Está con nosotros Silvina Romano, investigadora, autora de la CELAC. Bienvenida, Silvina. ¿Qué implicaciones geopolíticas tiene esta elección para los asuntos hemisféricos de América Latina?
Bueno, implicaciones geopolíticas importantes, pero que me parece que tienen una cierta continuidad también con el proceso mismo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que si bien Claver Carone, con toda su trayectoria muy complicada, sobre todo para el progresismo en América Latina, representa el presidente. Pero está la Junta de Gobernadores, que tiene un contrapeso ahí en la toma de decisión importante. Entonces hay que ver. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ya venía con proyectos, sobre todo en infraestructura, buscando hacer también, poner algún freno, sobre todo al avance en inversiones en infraestructura de parte de China. Entonces, a mí me gusta esta pregunta del geopolítico porque nos inserta directamente a nivel internacional, no solo qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel latinoamericano, sino de cara a cómo está este ajedrez en el mundo. Y sí, al gobierno de Trump, de Donald Trump, como cualquier gobierno, pero sobre todo a los gobiernos republicanos, tomen nota, a los gobiernos republicanos les interesa mucho más que la asistencia para el desarrollo, la inversión para el desarrollo y el ámbito específico donde están buscando un nicho especial es el del desarrollo en infraestructura. Podemos seguir hablando de esto, pero por ahí tenés otras preguntas.
Claro, no, sobre todo eso, saber qué cambia a partir de esta decisión. Tomemos en cuenta, de alguna manera, la presión que Estados Unidos puede hacer sobre algunos países, cuando hablamos de expectativas comerciales que esos países puedan tener, y cómo puede, desde ese lado, llamémosle, utilicemos la palabra seducción, si es así, seducirlos para que cambien su posición. ¿Eso pasó esta vez?
Mirá, me parece súper interesante la pregunta, porque viene a colación de que, en general, si uno toma la agenda oficial de Estados Unidos, América Latina ni siquiera existe en la agenda oficial del Departamento de Estado. Y vos lo dijiste de forma muy clara, Estados Unidos, y sobre todo el gobierno de Trump ahora, utiliza diversas alternativas para seguir seduciendo, a veces con una violencia infame, digamos, a los gobiernos de América Latina. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque es una región de la que tienen todavía relaciones comerciales y de inversión, pero sobre todo comerciales muy clave a través de organismos del gobierno y del sector privado estadounidense, como la Corporación para la Inversión Privada Internacional, que viene desde la Guerra Fría y que es en realidad el organismo que deriva los fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo. Y ahí lo que puede hacer Claver Carone es aumentar una presión, pero que yo diría que de algún modo ya está instalada, porque si ustedes se fijan, una de las ventajas que tiene Estados Unidos, con todas las desventajas que tiene este gobierno de Trump, su mala imagen, etcétera, es que tiene montada una red institucional de muchísimas décadas donde todo lo que sea diplomacia pública, incluido los negocios, son de mucha más fácil concreción, a diferencia de lo que puede ser el vínculo con China, por ejemplo, que además la diplomacia china tiene otras formas de operar, etcétera. Pero Estados Unidos en ese sentido está súper institucionalizado, tiene cámaras empresariales en cada país, entonces viene operando a través de esta institucionalidad. Acordémonos de cuándo se conforma el BID y qué significa el BID, si me permiten extenderme, cuando se conforma el BID en los 60, a principios de los 60, en un contexto en el que se había planteado un plan de asistencia para el desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, que incluía desde México hasta Argentina, a todos los países, un proyecto con una visión de integración sumamente progresista para la época, diferente en algunos puntos a la comunidad económica europea de ese momento, y que fue, sinceramente, en un primer momento apoyada por el gobierno de Kennedy, pero desde ese momento también traicionada porque permitió un proceso que permitió, gracias a organismos como el BID, la incursión de empresas transnacionales en América Latina que hicieron implosionar ese proceso de integración desde dentro y desde fuera, pero sobre todo metiéndose a través de ciertas ventajas comparativas en las economías nacionales. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución de las instituciones financieras internacionales, pero conviene siempre que los ocupe un latinoamericano o latinoamericana, y si puede ser del ala progresista, mejor. Pues estos espacios ya están formados y es el principal banco de desarrollo regional a nivel internacional. Es el que más fondos tiene de todas las regiones del mundo. Entonces sí era importante tenerlo.
¿Puede haber algún tipo de política focalizada, por ejemplo, hacia Venezuela y hacia Cuba, tomando en cuenta los intereses estratégicos que tiene Estados Unidos ahí? Y también el perfil de esta persona, ¿no?, de Claver Carone.
El Banco Interamericano de Desarrollo ya tenía planes para la reconstrucción de Venezuela. Eso hay que tomar nota. No es con Claver Carone, sino que ya lo tenían porque, para tomar el ejemplo de Siria, por ejemplo, todas estas guerras híbridas, Siria y Afganistán también, ¿no? Y ahora está lamentablemente Venezuela. El objetivo es un imperialismo de tierra arrasada que dé paso luego a lo que es la reconstrucción de posguerra, que son, hay negocios bastante suculentos ahí, y muchas, no empresas de gobierno, sino tercerizados, empresas privadas vinculadas al gobierno de algún modo, y eso entonces ya estaba planeado. Sí es cierto que un personaje como Claver Carone es en sí mismo una presión más, y para Cuba, más allá de la decisión que tome él, porque aclaremos, no es que tenga el 100% de la decisión, y acá también me gusta hablar del propio Trump. Cuando se habla del presidente de Estados Unidos se cree que hace lo que quiere. No, bueno, tiene varios espacios formales e informales y grupos que detienen y coartan y recortan su poder de decisión. Y Claver Carone tampoco es que va a hacer lo que quiera, pero sí en términos simbólicos es muy duro porque uno de los representantes del grupo anticastrista, anticomunista de Miami, más contundente, vinculado a todo lo que es este grupo de congresistas que hacen el lobby antiprogresista en Florida y que tienen mucho éxito y que además otra vez, acá sí me parece que hay algo importante, que es que hay un vínculo muy fuerte entre un personaje como este en un organismo interamericano y las próximas elecciones en Estados Unidos, porque el voto de Florida es fundamental. Y ahí le quiero aclarar a los oyentes que justo en Florida hay una cantidad de votantes latinos que son muy, muy buscadas por los candidatos y que en las últimas encuestas aparece que la mayoría latina en Florida podría estar votando a favor de Trump, por ejemplo. Eso da mucho que hablar, digamos.
Imaginemos justamente eso, que cambia el signo electoral en Estados Unidos, es una posibilidad, los demócratas ganan. ¿Qué pasa con el BID?
Bueno, ahí no sé si vos comentaste o si se han enterado que justamente un congresista demócrata, Leahy, de apellido, envió una propuesta para postergar las elecciones del BID, una propuesta al Congreso estadounidense para decir por qué había que postergar las elecciones, porque decía que definitivamente se trataba, lo estaban utilizando como instrumento político en un proceso electoral. Ahora bien, hay que ver, yo acá, y podemos discutirlo, una cosa son los demócratas en su política interna y otra cosa la política exterior. Es decir, podemos tomar, y digamos, me apena decirlo, pero la administración Obama, que generó muchos aires de esperanza, sobre todo a nivel estadounidense, por una cuestión de una esperanza de vuelta a ciertos beneficios de estado de bienestar, bueno, en el extranjero también causó cierta simpatía, pero en América Latina hubo golpes blandos y golpes mediáticos, guerra psicológica, golpes con todas las letras durante su propio gobierno y avalados por su Departamento de Estado. Entonces, la política exterior de los demócratas, ¿qué puede hacer si es un gobierno demócrata y que esté el BID? Bueno, podemos esperar que tenga primero una colisión o tensión con Claver Carone, seguro, porque Claver Carone viene de un ala republicana ultraconservadora y además con esta jerga que tiene Trump, ¿no?, de ir al choque. Pero en términos de políticas, yo no creo que haya tantas, me atrevo a decir, tantas diferencias en términos de cuál es el plan que tienen para América Latina. Es difícil posicionarse aquí, hay que ver. Y sobre todo estemos atentos a cuáles son las propuestas que plantea Biden, para América Latina, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Hay un grupo de demócratas, sabemos que es un ala más radical, donde podemos situar a Ocasio-Cortez y a una serie de personas que sabemos que irían por unas relaciones más horizontales, más simétricas, pero no sé si es el caso del grupo que rodea a Biden. Y conociendo la trayectoria de Biden, tengo mis dudas.
¿Qué pasa con las posiciones de México y Argentina en esta votación? Bueno, todos sabemos que había una propuesta que Argentina había impulsado, la de Gustavo Vélez, como una candidatura. Finalmente eso se retiró. Más allá de eso, ¿qué potencial político tienen hoy estos dos países para hacer frente a este similar a ola conservadora que actualmente domina la región?
El potencial político que tienen es todo. Es decir, hay un enorme potencial. Creo que ambos países están enfrentando crisis internas muy complicadas y sobre todo, si hablamos de México, tiene al enemigo número uno al lado, es su vecino. Digamos que el margen para la maniobra en términos de decisión política, económica y de seguridad en México es muy reducido, más allá de la radicalización que le puedas meter a un gobierno, que es además histórico el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, es muy complicado en términos reales la negociación con Estados Unidos, porque no estás a 10.000 kilómetros ni a 11.000 kilómetros, estás al lado. Así que eso es un tema. Y Argentina está enfrentando otros, digamos, momentos, transitando varias crisis a la vez, de modo que aparece como esta unión latinoamericana, estos momentos en los que hay que ponerse de acuerdo, yo creo que más que falta de voluntad es falta de tiempo real de poder enfrentar todos estos desafíos a la vez. Y creo que como latinoamericanas, latinoamericanos, tenemos que apostar por esta unión de México y Argentina en un momento que es complicado, pero son dos países que tienen todo el potencial y hay que apoyarlo y que logren tomar ese liderazgo para hacer frente no solamente a un gobierno como el de Trump, sino para atender tantas necesidades que tenemos a nivel regional y que siempre si se atienden desde esta perspectiva que tenemos, como lo fue la Unión Suramericana, como la CELAC, lo hacemos siempre mejor.
¿Se puede esperar entonces que el BID empiece a tener un papel más protagónico en lo político y no tanto en lo financiero económico con este perfil?
Eso no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el rol de ese organismo seguirá su curso, digamos. Es un organismo donde si ustedes ven las declaraciones del anterior presidente, en algunos momentos, el presidente del BID, en algunos momentos apoyó incluso el proceso en Bolivia diciendo que era una economía súper eficiente la de los gobiernos del Movimiento al Socialismo bajo el liderazgo de Evo Morales, así como criticó la ineficiencia, así diciéndolo como está en los textos, ¿no? La ineficiencia de la economía venezolana, apoya incondicionalmente a gobiernos como el de Perú, Chile, digamos, pero no me parece que sea la punta de lanza de la penetración política. Yo creo que la penetración política en América Latina está en manos de otros sectores. Me voy a atrever a meter algo, espero que no te moleste, pero el sector judicial me parece una de las puntas de lanza más importantes de la penetración de Estados Unidos hoy, de ciertos grupos, no de todo el gobierno, pero sí de ciertas agencias y sobre todo el sector privado estadounidense, los medios de comunicación en articulación con tanques pensantes, me parece que ahí, y fundaciones, todo eso es lo que es el tercer sector y la manufacturación de un consenso en torno a cómo tenemos que pensarnos los latinoamericanos y qué es la democracia buena y qué es la buena política y cuál es la economía sana, ahí me parece que sí hay algo más peligroso tal vez y no tanto el rol que pueda tener el BID. Puedo estar equivocada, ¿no? Por supuesto, porque es la primera vez que hay un presidente estadounidense en un organismo, en ese organismo, pero bueno, me gustaría llamar la atención para que estemos atentos a todos los otros espacios donde vienen calando profundo y por ahí, como no está tan vinculado al económico, no se lo considera.
Silvina Romano, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, gracias por tu análisis y tu aporte a GPS.
Muchas gracias, un abrazo fuerte, espero encontrarnos pronto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Flor que no va a perdurar, entonces ¿dónde vas? Entonces ¿dónde voy? Por eso caigo acá, para gritar sin más. Somos la estrella, somos la huella, somos la extraña realidad que vine a celebrar.
Santiago Cosarini, Nahual, es un músico argentino, residente en el Uruguay, pero siempre en tránsito entre estos dos países y siempre en tránsito entre esta América Latina donde la música es protagonista. Bueno, Santiago Cosarini, Nahual, ha sonado durante mucho tiempo con muchas bellas canciones que hablan de la naturaleza, pero también hablan de la relación entre las personas, hablan del amor, del desamor, del encuentro y del desencuentro. Santiago Cosarini, Nahual, está presentando una serie de nuevas canciones con un nuevo disco que se llama Animal, que tiene además el trabajo de algunos músicos como Pedro Alemán en guitarra, Rodrigo Calzada en el bajo. Este nuevo disco Animal, que puede uno escucharlo en YouTube o en Spotify. Vamos a hablar con Santiago Cosarini para que nos cuente de qué viene el sonido de este nuevo disco. Bienvenido a GPS. Contanos, ¿de qué viene Animal?
Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a conversar. Un placer siempre hablar contigo y gracias, bueno, por el espacio para contar un poco sobre el trabajo que realicé últimamente. Bueno, este disco Animal es un disco corto, un EP. Es un disco que tiene 5 canciones y bueno, fue compuesto entre marzo y junio, fue grabado acá, ahora estoy instalado en la provincia de Córdoba, en Argentina, y fue grabado, bueno, en esta situación de pandemia, cada uno desde su casa y como bien decías, aportaron desde Uruguay Pedrito Alemán en las guitarras, el Rodri Calzada en bajo, y lo hice también con un productor amigo acá en Córdoba. Este disco, bueno, tiene las últimas 5 canciones que he compuesto y bueno, trae un poco, nada, la forma en que vengo comprendiendo un poco mi vida y mi mundo en estos últimos tiempos. La verdad que las canciones que siempre he hecho, grabado y que compongo siempre son bastante autobiográficas del momento de vida en el que estoy cursando, digamos. Así que un
Claro.
poco la temática va por ahí.
Claro, hay que contarle a la gente, seguramente cuando estén escuchando tus canciones, sobre todo algunas de las que más sonaron, te recuerden de poder verte y escucharte en los ómnibus en Montevideo. Por ahí, ese fue tu circuito durante mucho tiempo.
Bueno, mirá, yo toqué en los ómnibus de Montevideo y Ciudad de la Costa entre el año 2002 y 2015, unos 13 años me pasé dando vueltas en la calle de Montevideo y la costa. Y bueno, los últimos 7 años o 6 años más o menos que toqué en la calle también ya vendía siempre un disco casero con las canciones que iba pudiendo compilar y grabar. Así que más allá de que nací en Argentina, como que siempre digo que mi música es uruguaya en el sentido de que, nada, son experiencias y formas de ver la vida que surgieron adentro mío conviviendo en ese lugar, en Montevideo principalmente y bueno, también en el interior. Pero sí, cómo no, la verdad que mi música tiene mucho del lugar, porque siempre creo que a veces los que hacemos canciones un poco reproducimos lo que vamos percibiendo, o sintiendo o mamando de el contexto en el que nos movemos.
¿Y cómo fue esa experiencia de las calles de Montevideo? ¿Qué recordás?
La verdad que tengo los recuerdos más lindos porque yo llegué a vivir a Montevideo cuando tenía 21 años y poder tocar mis canciones en la calle desde un primer momento me permitió poder solventarme, vivía en una pensión y poder tocar mis canciones y vivir de eso, desde ese entonces para mí lo recuerdo de una forma súper grata, más allá de que en realidad también muchas veces era bastante duro o bueno, siempre viví muy jugado, muy apretado, o también muchas veces me pasó de tener muchas expectativas y querer que las cosas se sucedan y bueno, pasaron muchos años hasta que bueno, de alguna manera pude empezar a vivir de los conciertos y bueno, dejé de tocar en la calle. Siempre lo sentí lo de la calle como algo transitorio, pero de repente parecía transitorio para siempre al pasar los años y bueno, seguir siempre buscándole la vuelta. La verdad que recuerdo con un montón de cariño estar en la calle con la guitarra porque aparte pasaba muchas horas tocando y cuando uno está sentado en una parada o en una esquina cualquiera con la guitarra colgada y vas siempre como la tenés la guitarra colgada, vas tocando algunas notas, algunos arpegios y surgen un montón de melodías por el hecho de estar nada, viendo todo lo que está sucediendo y vos tenés el instrumento colgado y la verdad que se da una magia re linda en relación a la composición y estar en la calle. Muchas canciones las compuse o las empecé a componer en una parada de ómnibus, digamos.
¿Y de qué hablaban las canciones cuando vos andabas en la vuelta de los ómnibus de Montevideo y de la costa? ¿Y qué hablan ahora, digamos? ¿Hubo un cambio?
Por ahí, mirá, las últimas canciones que hice que surgieron no en la calle, sino más bien como muy en mi intimidad, tienen un matiz diferente, pero no tanto. Por ejemplo, capaz que sí, cuando estaba en la calle, hay una canción llamada Río de Amor, que dice, por ejemplo, camino mirando miradas, y porque yo me acuerdo que en la calle siempre estaba cruzándome con gente, o la canción de la tierra que dice, hay extraños mirando, tengo que seguir cantando, como que son todos reflejos o imágenes o metáforas que reflejan un poco esa situación más callejera. Más allá de que un poco los contenidos de mis canciones siempre tienen como cierta similitud en cuanto a que son como reflexiones sobre la realidad, creo que por ahí ahora este disco es un poco más más cerrado un poco el texto, porque es más íntimo y porque fue creado, como vos decís, fuera, en mi espacio más privado. Pero no siento que haya tanta distancia entre una parte u otra de las canciones. Siempre creo que tienen bastante similitud, más allá del contexto en el que fueron creadas.
De la Tierra fue la canción que más sonó, digamos, que de alguna manera se te hizo conocerte primero en los ómnibus y luego también sonando en radios y en redes.
Bueno, la verdad que sí, es una canción que yo siempre digo y siempre que hago una presentación siempre la toco, porque es una canción que la verdad que me trajo mucha felicidad, porque muchísima gente se acercó a mi música a través de esa canción. Y como vos bien decís, la tocamos muchos años en los ómnibus, después sonó en las radios, o también otros artistas en la calle, en los ómnibus también la tocan, o en un momento la agarró la Gran Muñeca también para usarla en su espectáculo, o también me ha pasado de escuelas del interior o de Montevideo que la usan en el coro de la escuela. O la verdad que sí, es una canción que me trajo mucha satisfacción porque acercó a mucha gente y bueno, la verdad que siempre para uno que está buscando trascender con su música, tener una canción así que prenda en mucha gente, la verdad que es súper afortunado, digamos.
¿De qué hablas de la Tierra? ¿Es una canción muy... te define de alguna manera?
Mira, la verdad que me define un montón, porque... y tiene mucho que ver con esto que vos comentabas recién, de la experiencia de estar en Montevideo, en la calle, tantos años. Yo esa canción la compuse en 2010... Ya hacía 8 años que yo vivía de tocar la guitarra en los ómnibus, y mismo como cuando empieza, dice, voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme, que prenda fuego mi frontera, como que habla de esa aventura de salir a la calle con tu música y tratar de enganchar con la gente para uno sentirse bien, para uno estar enganchado con los demás, para uno poder también acabar con las propias miserias que a veces son medio internas o mentales. Y un poco esa canción habla de eso, de encontrarse con los demás y bueno, también habla de jugársela, de ir por los sueños, de poner la semillita que uno cree que tiene con valor y bueno, salir un poco así despojado a poner lo mejor de uno y ver si encuentra del otro lado algo similar, digamos.
Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme, que prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea, que cante Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces el miedo me atrapa, y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando.
Y el animal es otra historia, otro sonido ahí por lo que pude escuchar, es un poco más eléctrico, bastante más eléctrico.
Bueno, la verdad que sí, por ejemplo, hay una canción que también, como el nombre del disco es Animal, pero la primera canción del disco se llama Animal también, y es una canción, sí, muy diferente a todo lo que había grabado, porque tiene como una impronta así más rockera, digo rockera tipo, no sé, más parecido a una sonoridad como es Coldplay o algo así, que hay piano, hay guitarra eléctrica, pero siempre con melodías como accesibles. Y la verdad que sí, un poco... siempre me gusta tratar de probar cosas nuevas, de investigar nuevos sonidos. Y bueno, un poco este disco Animal fue grabado así como con una sonoridad bien distinta y con más instrumentos. Siempre he grabado cosas de forma muy como acústica. Y bueno, en este caso salimos un poco algo más rockero, digamos.
¿Y eso fue una elección? ¿Necesitabas un poco más de rock and roll?
La verdad que sí, mira, en el año 2018... toqué por primera vez en la Trastienda ahí de Montevideo y ahí fue la primera vez que hice un espectáculo un poco más rockero. La formación era con batería y bajo, que eran Tato Bolognini y Rodrigo Calzada de Cuatro Pesos, estaban en la batería y el bajo. Estaba Pedro Alemany en la guitarra eléctrica y el Rulo Bentancur en percusión y coros. Y yo también en algunas canciones, en vez de usar la criolla, usé guitarra eléctrica. Esa fue un poco la primera vez, que la verdad que tenía re ganas de tocar algo más así, más rockero. Y yo en casa en realidad siempre tengo una guitarra eléctrica y hace años que me enchufo, pero como hobby, digamos, nunca lo llevé hacia afuera. Y un poco ahí en 2018 fue la primera vez que me animé a presentarme medio en ese formato. Y bueno, ahora un poco este material último también lleva un poco esa impronta.
Bueno, ¿y cómo viene ahora esto? Porque ya está el disco, se puede escuchar en Spotify, está en YouTube, te pueden encontrar ahí con el canal que uno con tu nombre, con Santiago Consarín y Nahual, pero la idea es pronto presentarlo cuando se pueda tocar.
Mira, sí, y aprovecho también para comentarte, en esta época de retraimiento acá en Argentina, más que nada que la cuarentena fue bastante extrema, también creé una página web que es nahualmusica.com, que allí se puede escuchar toda mi música, se pueden leer las letras, descargar letras con acordes de forma gratuita y bueno, mucho más, que está ahí directamente en la página web. Además de escuchar en las plataformas, ahí están todos mis discos. Y bueno, este disco Animal, ahora justo estoy planeando un viaje para Montevideo, el 17 de octubre vamos a estar presentando el disco Animal, y bueno, más las canciones de siempre, en MM Box, allá en Montevideo. También seguramente haga algunas presentaciones por el interior, pero bueno, por ahora estamos enfocados directamente en esa fecha del 17 del 10 en MM Box.
Así que en octubre te vemos por acá.
Perfecto, así mismo. Falta un mes. En un mes voy a estar presentándome allí en Montevideo. Así que la verdad que tengo una alegría bárbara de poder ir para allá. Y bueno, fue un poquito complejo la planificación con todo esto de la pandemia, pero bueno, ya está todo digitado el trayecto y consiguiendo los protocolos oficiales de los consulados para poder... Yo soy residente legal en Uruguay, entonces bueno, tengo la posibilidad de entrar y salir siempre siguiendo los protocolos necesarios, ¿no? Así que la verdad que re contento de poder ir para allá, extraño un montón. Hace un año y medio me vine para acá, para Córdoba, buscando un poco desarrollar mi trabajo en la capital cordobesa. Bueno, ahora que se trabó un poco todo, pero bueno, tengo mucha ganas de ir para Uruguay, que en realidad lo siento como mi lugar de referencia en el mundo, ya que mi edad adulta la transcurrí toda ahí, entonces es como que siento que mi lugar en el mundo es ahí, Uruguay, así que muy contento de poder ir para allá a presentar el nuevo disco.
Santiago Consarini, Nahual, como siempre, un gusto, un abrazo grande desde el sur, desde Montevideo, y espero verte pronto por acá.
Fabián, te agradezco como siempre la buena onda y la gentileza. Te mando un abrazo y vamos arriba.
No voy a regalar mi sueño, voy a seguirle metiendo revolver. Que no voy a regalar mi sueño, voy a seguirle metiendo revolver. Atravesé mi tiempo navegándome, soñando con cantar canciones para usted. Fue real el sueño, me enredé, no quiero repetirme una y otra vez.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. La semana pasada introducimos un nuevo tema de análisis a nuestras columnas, el cual tiene que ver con los distintos modelos de desarrollo en América Latina y en ellos la creciente centralidad de la bioeconomía como un paradigma novedoso de transformación y modernización productiva en América Latina y particularmente en Uruguay. Durante la columna anterior mencionamos las estrategias nacionales al respecto, tanto en la de biotecnología del año 2012, así como el proyecto llamado Primer Plan de Transformación Productiva y Competitividad del año 2017. También nos focalizamos en la producción de celulosa y su importancia estratégica para el desarrollo de la bioeconomía en el país. Y en este sentido, esta actividad ya se ha implementado en el Uruguay y su competitividad emerge de su participación en las cadenas globales de valor en este tipo de producción, así como también dado a que las empresas multinacionales que lideran el sector tienen en sus estrategias de futuro desarrollar el paradigma de la bioeconomía. Y en este sentido advertimos que el desafío para Uruguay radicaría en el grado de modernización productiva que implica en términos de desarrollo, particularmente lo referido a la promoción de las bioindustrias. En este sentido, la modernización productiva desde la celulosa hacia bioproductos parecería ser posible en el país, dado que, como dijimos previamente, dicha actividad es globalmente competitiva. Y sin embargo, hay algunos subsectores que tendrían que ser creados, en tanto aquellos relacionados con la bioeconomía y las industrias auxiliares como la química y la bio y nanotecnología. Y al respecto, ello sería únicamente posible si hubiera una fuerte voluntad política para implementar políticas públicas direccionadas al crecimiento económico con sostenibilidad social. Por consiguiente, el sector forestal es clave para la Estrategia Nacional de Bioeconomía, en tanto en el sentido de promover la diversificación industrial, ya que, como indica Pitaluga, es biomasa que no compite con la industria alimenticia, lo cual es uno de los temas más debatidos en el marco del desarrollo de la bioeconomía. Más aún, las biorefinerías son las nuevas plantas del nuevo modelo industrial que refina la biomasa y transforma la producción en bioproductos. Y estas suelen estar establecidas en el territorio cercano a la biomasa. En este sentido, ello sería de vital importancia para que la mayor parte del valor agregado de la producción permanezca en el país. Para ello es crucial una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como en innovación y logística. En este marco, considero central que las oportunidades relacionadas con la bioeconomía tomen el liderazgo en los debates existentes en torno a los distintos modelos de desarrollo en América Latina, en tanto que los vastos recursos naturales en la región son un fuerte factor de desarrollo. La reciente dinamización de la economía ligada a los recursos naturales permite a la región intensificar su transición hacia modelos de producción más sustentables. Más aún, estos tiempos transicionales en el sistema internacional proveen una gran oportunidad para América Latina de renovar su posición en la economía global. Pero ello únicamente sería posible si se implementaran y potenciaran bienes regionales relacionados con los procesos locales de investigación en innovación productiva, lo cual fortalecería la diversificación de los sistemas productivos. En este sentido, la promoción de políticas regionales de integración son de gran importancia, ya que tanto las cadenas regionales como globales de valor relativas a la bioeconomía están entrelazadas con la proyección de inserción internacional de nuestros países. Esto requeriría una mayor convergencia regional en pos de la promoción de nuevos procesos de gobernanza que vayan más allá de la búsqueda de inversión extranjera directa. Más adelante continuaremos analizando este asunto, así como también pondremos foco en la inserción global de la región en términos prospectivos.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.